Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las Plumas, haciendo nuestro programa nuevamente bastante lleno de novedades, noticias. Estamos, la verdad es que hace un poquito con el ánimo en llamas, ¿eh? Porque bueno, ya estamos preparándonos para irnos a la Feria Internacional del Libro de Bolonia y hoy día tenemos las voces de por lo menos dos actores importantes de allí. Macarena Morales Findel, editora de Muñeca de Trapo, ha sido nominada para las mejores editoriales del mundo. Imagínense ustedes, eso es un trabajo maravilloso del cual estamos orgullosísimos y del cual nos sentimos parte. Así que vamos a estar conversando con ella, editora de Muñeca de Trapo. Y también vamos a estar conversando con Horacio Cavallo. Él es un autor uruguayo, autor de un libro precioso que se llama En el corazón del río y que ha sido editado por Muñeca de Trapo también, y es una de las novedades con las que llegamos a Bolonia, o que nos vamos a ir en unas semanas más a Bolonia. Y por cierto, también vamos a tener un par de voces ahí interesantes, porque el teatro también es otro de nuestros grandes amores, y está Pepi Velasco y Magdalena Maxniff invitándonos a la próxima obra que ya están presentando a partir de mañana en el Mori de acá de Vitacura, y digo acá porque claro, es como más cerca, pero eso es interesante. Y también decirles que pueden escuchar nuestro programa siempre gracias al trabajo de José Rojas, que hace maravillas con los audios y que nos permite hacer un programa completito, llenito para ustedes. Gracias al auspicio de Liberal y Ediciones y Prosa y Política, estamos aquí en Vuelan las Plumas y les damos una cordial bienvenida a nuestro programa. Ya les decíamos, vamos a partir el programa en el día de hoy con, bueno, la estrella, Macarena Morales Findel, de Muñeca de Trapo, esta editorial chilena que ha sido nominada para ser elegida entre las mejores editoriales del mundo. Ya la nominación es un premio, así que escuchemos esta conversación con esta destacada editora que ya parte a la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia. Chile se ha caracterizado en los últimos años por tener una importante presencia en el mundo del libro. Sí, aunque ustedes no lo crean, así es. A pesar de todos nuestros errores, a pesar de todos nuestros impases, la verdad es que ha habido una política bastante coordinada por parte del Estado, donde el Ministerio de las Culturas, ProChile y DIRAC han tenido un trabajo que ha redundado en la presencia de Chile en múltiples escenarios vinculados a la industria del libro. Ya sabemos, Chile será invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027. No queda nada, así aunque ustedes digan que se parece, hasta aquí, a la vuelta de la esquina. Pero lo que sí tenemos muchísimo más cerca es esta feria, que son, bueno, cada año tenemos importantes ferias, y la Feria del Libro de Bolonia, la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia 2024 se va a realizar ahora, a principios de abril. Y si bien Chile ya tuvo un importante rol el año pasado, cuando ganara nada menos que a Manuta como mejor editorial infantil para la zona, digamos, porque se divide por zona y eso me parece bastante lógico, para la zona del Caribe, Centro y Sudamérica, porque se eligen finalmente cinco grandes editoriales del mundo. Bueno, Amanuta ganó entonces. Este año Chile tiene dos nominados entre, bueno, un selectísimo grupo, es decir, cada grupo, ahí no son más de cinco los nominados, y esos, bueno, y de esos cinco de cada región sale un ganador. Y este año Chile tiene dos nominaciones, lo que nos pone, la verdad, en una situación de mucha alegría, y también, bueno, La verdad, de orgullo, porque además Paloma Valdivia, la ilustradora, está teniendo un rol importantísimo como nominada al premio más importante de ilustración que se entrega en el mundo, y también ha dibujado o fue la ilustradora seleccionada para hacer el catálogo. Bueno, tanta información yo sé que se pierden, pero acá tenemos... Vamos a lo nuestro. Dos editoriales chilenas que hoy día se están disputando. Imagínate, nuestros propios chilenos finalmente. Esta mejor editorial infantil del Caribe, de Centro y Sudamérica. Una de ellas es la editorial Liebre y la otra es Muñeca de Trapo. Y yo estoy feliz porque con Muñeca de Trapo yo he trabajado desde hace muchos años, porque hemos trabajado juntos, nada menos que con Macarena Morales, su editora, a quien saludo y aplaudo desde este micrófono de Vuelan las Plumas. Querida Macarena Morales Findel, bienvenida a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola Vivian, muchas gracias primero por las felicitaciones y gracias por la invitación a este programa para poder contar un poquito de este premio. Como dices, se pierden entre tantas nominaciones, tantos eventos que están sucediendo de manera simultánea, pero lo concreto es que Muñeca de Trapo está nominada al BOP, que en el fondo es las mejores editoriales a nivel mundial. Seleccionado por zona geográfica, nosotros estamos nominados al área del Caribe, Centroamérica y Latinoamérica, y no lo esperábamos. Es una noticia, o sea, que me impacta. Gente me pregunta cómo es que la editorial puede llegar a ser nominada en esta lista corta. La verdad, para mí es un enigma, quizá tú sepas mejor que yo cómo sucede, si es que alguien te nombra, te nomina, ellos te tienen en el radar. Lo concreto es que está en esta lista corta y eso ya es un premio en sí mismo. O sea, es un reconocimiento a la trayectoria, al catálogo editorial que se está formando. Significa que estamos en el radar, dos editoriales chilenas, en este caso Muñeca de Trapo, en el radar de Bolonia, que la feria es la feria más importante en el mundo del libro en el área infantil.
Oye, Macarena, yo creo que la verdad es que sí, sí tiene que haber ahí entresijo de cómo uno dice, a ver cómo uno llega. Pero acá hay ciertos puntos que me parecen interesantes. Primero que nada, Muñeca de Trapo es una editorial que, si bien tú estás en Santiago, pero tiene su origen, y de hecho uno de los primeros libros, que es Añañuca, del cual tú eres autora y que ya se vendió a Corea hace varios años, tiene su origen en la cuarta región. Es decir, ahí tenemos como una empresaria que viene, que está fuera de lo que nuevamente decimos, como de este mapa tan centrado en Santiago, y que nos trae libros preciosos, diferentes. Nosotras estamos trabajando juntas desde prácticamente el inicio, y en la internacionalización de Muñeca de Trapo, hemos tenido la suerte de que tus libros siempre están siendo requeridos y están siendo vendidos a diferentes lenguas: el coreano, el chino, francés, traducidos ahora al gallego, al portugués, al catalán. Entonces, la verdad es que estamos hablando de un oficio editorial que se ve reflejado en esta importante nominación, pero de una editorial muy joven. Cuéntanos cómo ha sido esa historia, porque es bonito entender, y yo lo señalo así como ese sello de origen, ¿no? Que tú eres de la cuarta región y que desde ahí tú vienes a Santiago, en este país que cuesta tanto destacarse.
Claro, sí, efectivamente yo soy oriunda de La Serena, viví toda mi vida allá, nací en La Serena, me vine a estudiar a Santiago cuando entré a la universidad. Y cuando puse Muñeca de Trapo, que partimos el 2017, que fue el año que se publicó el primer título, La niña que se escondía demasiado, desde ese momento yo comencé a escribir el texto de Añañuca porque me parecía importante relevar una leyenda local. Siempre me había llamado la atención cómo había muchas leyendas publicadas en Chile y la mayoría pertenecían a la zona central o zona sur. Y si tú te preguntas por qué, la razón es bastante obvia, porque la mayoría de las editoriales están concentradas en la zona central y en la zona sur de Chile. En el norte hay muy poquitas editoriales, la mayoría son autogestionadas y me ha llamado profundamente la atención el éxito que ha tenido Añañuca. De hecho, justamente Añañuca ahora está agotado, es el libro de la editorial que está agotado y es su segunda edición. Cada edición hemos hecho un tiraje más grande que la anterior. Ahora estamos imprimiendo el tercero que va a llegar como en un mes más desde imprenta. Y es un libro, siendo tan local, bueno, que gusta mucho, no pierde el interés, lo piden constantemente profesores, colegios, bibliotecas. Escriben al Instagram como un niño de 8 años, la mamá me escribe como un niño de 8 años, es su libro favorito, que lo ocupa para presentar en disertaciones. Y como contabas tú, incluso ha llegado a ser gusto de editoriales coreanas, porque fue uno de los primeros libros que vendimos, que cedimos los derechos a Corea del Sur, y se publicó allá. Y uno podría decir cómo un tema tan local como el origen de una flor que crece exclusivamente en el desierto florido puede interesar a Corea. El motivo, cuando le preguntamos a la editora coreana, es porque contó de que allá había una flor muy parecida y tenía una historia también bastante parecida a la nuestra.
Vamos un poco, sigue contándonos, estamos hablando con Macarena Morales Findel, autora de este libro Añañuca Precioso, que ha sido, ya sabemos, traducido a otras lenguas, pero acá lo interesante es que es el catálogo completo. Estamos hablando de 2017, es una editorial que tiene ya, son 7 años, o
Sí, claro.
seis, claro, siete, seis, claro. Es bastante reciente, es una editorial, digamos, joven. Y ya para ser nominada a un premio como este, tú tampoco has sido una editora que ha estado presente en muchas ferias internacionales, excepto en esta que vas a un stand, vamos a estar ahí, eres parte de la delegación, además. Entonces, me gustaría que también compartieras, porque acá esto es un saber hacer y también un profesionalismo con el que tú has desarrollado esta empresa maravillosa que es tener una microeditorial.
Sí, bueno, varios libros han ganado premio. El Sueño Animal salió seleccionado al mejor libro informativo del Banco del Libro de Venezuela. En La Tela de una Araña, que es el primer libro de cartón que hicimos para niños prelectores, fue seleccionado en Estados Unidos dentro de los 20 mejores libros escritos en español para niños a nivel mundial, compitiendo con prestigiosas editoriales españolas, argentinas, mexicanas. Ese mismo premio lo ganó con la Fundación Cuatro Gatos este año, La Conversación. El mismo Añañuca también ganó en Estados Unidos premio. Y así, más de la mitad del catálogo tiene premios, ya sean nacionales o internacionales. Entonces, eso también nos ha dado un prestigio y un posicionamiento. Y da cuenta de que el libro no solamente ha sido premiado en Chile, como en el caso de La Niña que se escondía demasiado, Un Nuevo Barrio, que ganaron las medallas Colibrí que otorga IBI, sino que también premios afuera. Y los libros han gustado mucho afuera, como cuentas, hemos vendido los derechos Sueño Animal al catalán, gallego, portugués, mismo Calandraca lo publicó en España, en la península ibérica. Varios libros, ya son cerca de 5 libros, si no me equivoco, cedido los derechos a China y hace muy poquito uno a Francia. Son libros que han gustado afuera porque tratan temas universales, o sea, yo creo que aquí también en Chile se está haciendo un muy buen trabajo, los ilustradores se están profesionalizando, hay buenos escritores. Tu trabajo como agente ha sido clave en esta ecuación porque eres tú la representante, la que lleva nuestros libros fuera de Chile y la que los muestra finalmente, la que los vende, la que hace esta labor de enlace entre la editorial extranjera y esta editorial de origen. Yo, como decías, nunca he ido a una feria internacional. La primera vez fue el año pasado, la Feria del Libro Buenos Aires, que fui muy cortito. Flash, hice un lanzamiento de libro, una presentación, firmas de libro en Buenos Aires en abril y es mi única experiencia y ahora esta que es Bolonia, que dicen que es gigante y nos vamos con todo, con stand, como parte de la delegación chilena, y yo creo que es muy importante estar en estas ferias también como editor, no solo para hacer el enlace con la editorial extranjera, sino que para ver qué es lo que se está produciendo. O sea, yo intento imbuirme constantemente de lo que se hace, pero es lo que veo en las librerías, lo que llega a Chile a través de distintas distribuidoras, y la verdad eso es poco. No sé qué porcentaje de lo que se hace afuera llegará a Chile, pero me imagino que no es ni un 5% del total, porque de partida los libros que se producen en China, Corea o libros de otros idiomas no nos llegan acá. Y esta va a ser una para empaparse de lo que se está haciendo y de la producción mundial.
En ese sentido, tú has sido bastante arriesgada. De partida, hay un libro que tú compraste los derechos del libro del coreano para traducirlo a Chile. Estamos hablando del libro Para Esteban, de Ron Lee, y es un libro, ya hiciste eso. Y luego, en este minuto, no vamos a hacer ningún spoiler ni nada, pero estamos, estamos porque yo, claro, me subo al bote inmediatamente, junto a otra editorial, digamos, Muñeca de Trapo, y a otra editorial, y también en este caso otra agencia, porque somos ahí un grupo, estamos produciendo un libro que es completamente diferente. En este caso es un texto chileno que va a ir con una ilustración de una coreana, que eso no es nada raro, pero este libro va a tener, digamos, el ICBN de cada uno de estos países. Es decir, acá hubo una coedición desde el inicio. Y eso, y ahí también habla de tu manera de aproximarte a la edición, Macarena, y que tú has sido como abierta, has estado disponible y tú has dicho así como, ya, vamos para adelante, esto me gusta. ¿Cómo te sientes cuando haces este tipo de qué es lo que te impulsa, digámoslo de esa manera?
Yo creo que sobre todo el trabajo colaborativo, o sea, siempre cuando se trabaja en conjunto, yo tengo un dicho, cuatro ojos ven más que dos y seis ven más que cuatro. Donde más personas seamos, estemos involucradas dentro del proceso del libro, el resultado evidentemente va a ser mejor. Porque a lo mejor no solamente la escritora, la ilustradora, la gente, van a ver cosas que yo no vi o van a hacer su comentario, y el libro va ganando fuerza y se va haciendo cada vez más potente, y como digo, todos estamos remando para un mismo lado, o sea, todos queremos lo mejor para el libro. En este caso estamos aunando dos culturas distintas para hacer un mismo libro, entonces va a tener una mirada holística, una mirada integral y mucho mayor de lo que podríamos darle si es que es una mirada solo occidental, y es un tema sumamente trascendente como es la muerte. O la vida después de la muerte. Entonces también es un tema bastante complejo que en este caso va a tener una doble mirada, una mirada desde Occidente en cuanto al texto y una mirada oriental en cuanto a la ilustración. Y se han hecho coediciones, yo he visto editoriales que coeditan chilenas con argentinas, normalmente de un mismo idioma. Nunca he visto, al menos quizás tú que has visto más, pero yo no he visto, claro, que se coedite entre dos países de idiomas distintos y aún así, o sea, tan diferente que esté al otro lado del mundo y que sea un país asiático y un país occidental.
Sí, yo creo que por lo menos acá en Chile es la primera vez que hacemos algo así. No hay antecedentes, puede ser que en Europa, entre los países de allá, que bueno, que además están al lado. Pero nosotros, la verdad, acá desde Chile, tener esta vinculación con Corea y hacer un libro así va a ser sin duda importante. Vamos de nuevo a Bolonia, Macarena Morales Findel, y vamos con qué libros estás llevando a Bolonia. Me gustaría que contaras cuáles son esas novedades, porque además, porque la verdad es que ya este año del dragón te pilló con todo, así, pero con la luz, las estrellas, porque además uno de tus libros ha sido nominado para dentro de los 100 mejores libros de Bolonia, nada menos, son poquitos, 100, estamos hablando de son millares de libros los que son enviados de todos los países a Bolonia para que los elijan dentro de estos 100, y uno de esos es de Muñeca de Trapo, además. Entonces, la verdad es que puras estrellas. Cuéntanos tus novedades y, por supuesto, esta nominación a los Bro.
Sí, bueno, vamos con todo el catálogo, ya que vamos a estar con Stan, desde el primer libro que se publicó el 2017 hasta los libros que todavía aún no existen. Estoy tratando de conseguirme las maquetas de los libros que vamos a publicar este 2024 para poder llevarlos, exhibirlos y mostrarlos en físico al editor, que no es la misma experiencia mostrar un PDF del libro, por más que esté terminado, a que el editor pueda hojear la hoja, dar vuelta, tocar, palpar la materialidad del libro físico.
Sí, digo, me mandaste la foto ahí entrando a bodega los libros. Una maravilla.
Ayer en la tarde llegaron y aquí está la tejedora del sur, de la misma dupla de César Sandoval, que es el autor del Niño Cerró el Plomo, y la misma ilustradora que es Gabriela Germain, que ese libro también ganó premio del Banco del Libro Venezuela. Entonces, este libro es un libro que le tenemos mucha fe del sur de Chile, del oficio de tejer en telar y cómo se va traspasando de generación en generación. Ya tenemos la experiencia de Añañuca, que gustó afuera. Uno podría pensar que los temas locales no interesan, pero la experiencia ha demostrado lo contrario. Después tenemos un libro que se va a llamar Esto o lo Otro, que es un libro bastante juguetón, donde nosotros consideramos que el niño tiene autonomía y poder de decisión. Entonces se le ponen dos situaciones incómodas, dos situaciones disparatadas. Por ejemplo, preguntarle: ¿vivirías toda tu vida dentro de la ciudad, pero sin nunca poder pisar la naturaleza? ¿O te preferirías vivir en la naturaleza, pero sin ninguna comodidad? Y hace que los niños piensen y se pongan en distintos escenarios. ¿Te gustaría viajar al espacio o andar en un submarino dentro del mar? Y yo ya lo he probado con mis propias hijas, y mis hijas me dan una respuesta, y después pasó un mes, 2 meses, y ellas en las noches me dicen: mamá, es que sabes qué, puedo cambiar de opinión, porque ya no me gustaría tanto vivir en la naturaleza, porque cuando fuimos el fin de semana al campo me picó un zancudo, entonces ya no quiero.
Que
Y
son
lo hace
chiquititas, qué
semanas después,
lindo.
pensando en el libro, y es un libro que lo escribió Melina Pogorelsky, que tenemos otra novedad, que es La Gran Panzada, con ella, y lo ilustró Federico Posadas, que es un diseñador argentino, ilustrador, diseñador argentino. Como te adelanté, La Gran Panzada es otro libro que lo escribió Melina y lo ilustra María Elina, que María Elina fue seleccionada el año pasado sus ilustraciones en Bolonia. Y las ilustraciones de este libro en concreto también fueron seleccionadas en el 2023 en Bolonia. O sea, las ilustraciones del libro ya ganaron premio antes de que existiera el libro propiamente tal.
Qué bien, qué bien. Bueno, Macarena, vamos a seguir. La verdad es que este fue como un adelanto porque tendremos otra conversación allá o cuando ya estemos de regreso desde Bolonia, porque la experiencia va a ser maravillosa. Y quiero felicitarte porque Muñeca de Trapo, esta editorial chilena con un sello de origen en la cuarta región, está nominada dentro de las mejores editoriales del mundo. Esto ya es un premio. Luego tenemos el libro Prohibido Decir Caca, que ha sido también nominado. Ahí tenemos a una chilena con una catalana. Esas mezclas que hace también Macarena, muy bonitas, esos trabajos colaborativos, como dice. Bueno, le han permitido también estar dentro de los 100 mejores libros de esta Feria de Bolonia.
Gracias, Vivian, por la invitación y, como dices, estaremos ahí contando desde Bolonia.
Muchas gracias. Un abrazo. Y como les prometí, bueno, vamos a conversar ahora, o por lo menos vamos a escuchar, porque de conversación nada. Vamos a saber más de qué se trata estas mujeres turbulentas. Bueno, como siempre, este trío maravilloso, Nena Muñoz, Pepi Velasco y Magda Maxniff, nos invitan a verlas en una obra de teatro que ya va a estrenarse mañana jueves 21 de marzo. Escuchemos porque las queremos y queremos ir a ver esta obra, por cierto que sí.
Hola, soy Magdalena Maxneff.
Yo soy Pepi Velasco.
Y queremos hacer una invitación a todos los auditores de Vuelan las Plumas para que vayan a ver una obra. Es que yo sé que viene de cerca la recomendación, pero Pepi, ¿Cómo encuentras tú la obra Mujeres Turbulentas, que vamos a estrenar en el Teatro Mori Vitacura a partir del jueves 21 de marzo?
Mira, es una obra que de verdad, yo les devuelvo la plata si no me encuentran la razón, lo van a pasar tan bien porque es una comedia cercana, entretenida, se van a sentir identificados, tiene humor, tiene música, nosotros estamos muy bien actuando y estupendamente físicamente, ¿o no?
Bueno, y también está la Nena Muñoz, que en este momento no está porque ya no nos soporta, porque hemos ensayado tanto que ya se fue, claro. Entonces la Nena Muñoz, la Pepe Velasco y Magdalena Maxner.
¿En qué teatro?
Ya lo dije, en el Teatro Mori Vitacura, es que se le olvidan las cosas a la Pepe.
Ese es el que está en
Bicentenario.
Bicentenario.
3800. Tienen estacionamiento, si quieren ir en auto, o vayan como sea. Pero miren, vayan, júntense un lote de amigas y vayan, o si yo, no, lleven al marido para que haga un poco de voyerismo con las cosas que hablamos las mujeres.
¿Y de qué hablamos?
Hablamos, pucha, de todo, de la infidelidad, de los hijos, de los papás que envejecen, de los amores nuevos. Mira, y además habla mucho de la amistad y son tres mujeres que están arriba de un avión.
¿Y sabes lo particular y entretenido que tiene esta obra? Que visibilizamos a las mujeres sobre 60 años. Y eso yo encuentro que es muy bueno. Y que para que la gente se dé cuenta
van a llegar puros viejos después.
No, pero para darse cuenta que el mundo a los 60 años es súper entretenido, es súper movido, pasan montones de cosas, es ágil, tenemos sentido del humor, bailamos.
O sea, yo les quiero recomendar las cabras de 30 que ustedes vayan para que vean de qué manera uno puede llegar bien a esa edad. Porque ponte tú, les vamos a tirar algunos datos. Por ejemplo, yo soy la piloto del avión. Pilota, ¿se dice pilota ahora? Pilota. La pilota.
Y yo soy la jefa de cabina.
Y la Nena Muñoz es la copilota. Entonces,
somos viejas vigentes que trabajamos.
Deja de viejarte tanto, si ya sabemos que estamos pasaditas.
No, pero vieja en el buen sentido, porque uno puede tener 60 y estar hecha mierda, pero estar bien a los 60, yo encuentro que no estamos nada de mal a los 60.
No, estamos bastante bien. Entonces, miren, aquí se tocan muchos temas súper femeninos, se van a sentir muy identificadas, y de verdad, además es súper ágil, esta cosa de que uno anda arriba de un avión, ni les digo. O sea, es muy distinta a las conversaciones que uno puede tener en tierra que las que uno puede tener en el aire. Porque aunque no estamos volando de verdad, les juro que se van a sentir arriba de un avión, ¿cierto?
Cierto. Así que hagan grupos, como decía Magdalena, lo van a pasar súper bien y están todas las comodidades para llegar. Expedito la llegada al teatro, hay estacionamiento, es un lugar muy bonito y las butacas son cómodas, se ve bien de todos lados. O sea, qué mejor, y después se van a tomar un traguito por ahí.
Así Oye, que... y además se pueden pasar, ¿cómo se llama? Pueden incluso pasear antes, porque el Bicentenario es precioso, el parque que hay ahí. Pueden pasear y todo lo demás, y después se van al teatro. O sea, le estamos armando el panorama completo. ¿Qué,
bueno,
¿qué más quieren?
Vamos hacer? A cerrar un poco entonces con Magdalena Maxneff, Pepi Velasco, Nena Muñoz, dirección Juan Bennett. Así que estamos ok.
Está muy bien dirigida la obra.
Muy bien dirigida.
Que sea mi marido no es un dato anecdótico, sí. Pero... ustedes no saben, casi nos ha costado el matrimonio, así que por favor vayan a verla.
Ya, los esperamos, un abrazo a todos y viva el teatro.
Ah, perdona, y las entradas las puede sacar por Ticketmaster, o si no, cuando usted llega las saca en la boletería del teatro, pero si quiere asegurarse que no esté lleno, Ticketmaster. Ya, muchas gracias, nos
Chao.
Vemos. Vivi, besitos.
Vamos a una pausa en Vuelan las Plumas y ya regresamos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas y lo prometido. Vamos a conversar ahora con Horacio Cavallo, este uruguayo que ha ganado muchísimos premios allí en Uruguay y que junto a Muñeca de Trapo y a la ilustradora argentina María Elina Méndez han hecho este libro precioso, En el corazón del río, que será presentado en Bolonia próximamente. Así que escuchemos a Horacio Cavallo. Vamos a hablar de un corazón, vamos a hablar de un río. El título del libro es En el corazón del río. Y este es un libro editado por Muñeca de Trapo, una editorial que ya estamos celebrando el que haya sido nominada para los premios de Mejor Editorial de la Feria Internacional del Libro de Bolonia. Por lo tanto, este libro... En el corazón del río, que habla de Bueno, de nosotros, del mundo, de nuestros márgenes y de lo que no se dice, a través de una prosa poética maravillosa y de unas ilustraciones de verdad muy sugerentes que tratan de manera respetuosa, delicada, un tema tan difícil como es la migración en el mundo, porque no digamos que es solamente acá. En el corazón del río han participado dos personas, básicamente, un texto, la historia, el creador, el quien sintió que esta historia debía ser contada, es Horacio Caballo, o Caballo, habría que decirlo, no sé, habría que ver ahí como dicen los uruguayos, y María Lina Méndez es la ilustradora. En 48 páginas solamente despliegan una historia hermosa de una niña que está junto a su hermano cruzando un río para ir a otro lugar en el que están sus recuerdos, su memoria, y de manera muy, como digo, respetuosa y de manera muy sensible. Rápidamente les cuento que Horacio Caballo, lo voy a decir así, ha obtenido muchos reconocimientos, es uno de los autores uruguayos más destacados, y ahí está el ojo de la editorial Muñeca de Trapo de tomar a este uruguayo, traerlo a Chile y desde Chile proyectarlo al mundo. Ganó el primer premio en el concurso anual de literatura que organiza el Ministerio de las Culturas de su país por el poemario El revés asombrado de la Ocarina. También es narrativa. Ha tenido distinciones en el 2004 con una novela, Maquinaria Viva, y en el 2005 con 12 vueltas alrededor de un plátano, una antología en el concurso literario municipal. Y primer premio con la novela Oso de Trapo, publicado en el 2008. El mismo año fue galardonado con una beca importante allí en su país para creadores, de modo que allá está siendo, digo allá, que es acá cerca para nosotros, que es Uruguay, ahí en Montevideo, está dentro de lo que es la nata literaria. Y en el 2015 ganó el Premio Nacional de Literatura, que vale decir, es el mejor libro, por este libro de relatos, El silencio de los pájaros. Estamos muy contentos porque lo tenemos acá en Vuelan las Plumas a Horacio Caballo, así que le queremos dar una cordial bienvenida desde Chile hasta Uruguay. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Qué tal? Muy bien, es un gusto enorme para mí estar en contacto con todo el público chileno y de distintas partes que se pueda sumar, encantadísimo.
Bueno, este libro, que es una novedad de Muñeca de Trapo en el corazón de este río, de un río que no sabemos cuál es, tú sí sabes, o a cuál hiciste o en cuál te inspiraste, qué paisaje es el que tenías allí. Pero la tragedia humana, el drama humano está presente y es universal. Estamos hablando de las migraciones forzadas, de por supuesto de gente de escasos recursos. ¿Cómo surgió esta historia que es tan entrañablemente dura, Horacio?
Bueno, es algo que estuve pensando estos días, porque bueno, uno cuando escribe, o por lo menos a mí me pasa eso, por lo general no es un proceso de manera inconsciente. Entonces hay un montón de cosas que van surgiendo que uno no termina de conocerlas. Pero sí sé que hay un punto de partida en todo esto, o por lo menos lo estuve repasando ahora con los días, y es una noticia terrible, terrible que vivimos todos, que el mundo entero vivió hace unos años. Y fue cuando un niño que se llamaba Alan, que era un niño sirio, que iba con su madre y con su hermano, buscaban ir a Grecia, quedó registrado por una fotógrafa en la playa de Turquía. Esa imagen de ese niño que tenía 3 años y que me llega muy de cerca ahora, más que todavía en ese momento porque tengo un hijo que cumple 2 años mañana, recorrió el mundo y fue tremendo. A mí me impactó mucho bueno, a todos nos impactó muchísimo, a todos los que tenemos sensibilidad, y a partir de ahí a mí me quedó como la idea o como la necesidad de escribir algo que tuviera que ver con esa historia. Y bueno, a partir de eso busqué una voz, la voz de una niña mayor, más grande, cualquiera de los dos personajes de la historia son mayores, pero bueno, no era que quería acercarse a lo que había sido esa historia en particular, sino a trabajar a partir de esa situación, que era una situación que se repite muchísimo en distintas partes del mundo, cada vez más, de los desplazamientos forzados, en algunos casos por cuestiones económicas, en otros casos por guerra, como está pasando incluso en este momento. Y bueno, a partir de ahí me gustó la idea de tratar de meterme en la piel, que es algo que hacemos también los autores, un poco como hacen los actores y las actrices, buscar meterme en la piel de esa chiquilina, de esa muchacha de unos 10, 11 años, 12 creo que tiene, porque de alguna manera lo cuenta en la historia, está por cumplir 12 años, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, a partir de ahí, tratar de establecer un gran viaje en el que esta muchacha y esta niña grande y su hermano, que es más chico, buscan, después de pasar por un montón de situaciones, llegar a donde su madre los está esperando, que es un lugar después de atravesar un gran río y donde hay otras personas, donde ellos ven que hay otras personas también en determinado momento cruzando. Y ella, además de proyectar, cuenta lo que está pasando, lo que están haciendo con su hermano, cómo van haciendo, atravesando ese viaje, y cómo su madre está al final del camino y cómo su abuela está en algún lugar también infundiéndole valor, y cómo fue su vida hasta ese momento, cómo es su hermano y cómo fue su vida hasta ese momento, donde se pinta, ¿sí? O uno se imagina una infancia difícil en un lugar más vinculado al campo que a la ciudad, y con un trabajo desde muy chica. También cuando habla de su abuelo, de su abuela, también es algo que uno, que intenté transmitir la situación de alguna manera económico, social de esta pareja de estos hermanitos, a partir de distintos elementos que iban apareciendo y que siempre son la voz de ella, ¿no?
Sí, es Diana, y el libro justamente lo dice desde el comienzo, dice: me llamo Diana y cuando los árboles se queden sin hojas cumpliré 11 años. Once. ¿Cuál es tu recuerdo de tus propios 11 años, Horacio Cavallo, autor de este En el corazón del río, editado por Muñeca de Trapo? ¿Qué te acuerdas? ¿Cómo era Horacio a esa edad?
Bueno, era un niño imaginativo. Un poco ahí está la raíz de todo esto, un niño fabulador que le gustaba inventarle historias a sus amigos, contarles, mentirles en realidad, de alguna manera decorar cuestiones que habían sido de alguna manera, pero hacerlas un poco más coloridas, más interesantes de contar, más interesantes de escuchar también. En ese momento estaba por terminar la primaria. Era un niño que tenía amigos, que le gustaba hacer natación y que incluso competía en natación en algunos lugares de Uruguay. Alguna vez fui también a Brasil y a Argentina. Que no tenía como expectativas determinadas, como esos niños que ya saben cuando son niños qué quieren ser cuando sea grande. No. Sí había tenido un incidente que yo creo que fue fundacional a la hora de mi escritura y que lo descubrí, como contaba hoy, muchísimos años más tarde, y que fue que siendo un poco más chico y un poco agobiado, porque mi padre era una persona muy dura, que tenía como unos castigos bastante duros, si se quiere, decidí que un día me iba a ir de mi casa y entonces me puse a escribir cómo iba a ser esa fuga que iba a hacer. Nunca me fui, por supuesto, ni le recomiendo a ningún niño que lo haga, pero el acto de escribir, de hacer posible algo que no podía ser posible en los hechos, creo que fue la puerta que se abrió para darme cuenta que un montón de cosas que uno no podía vivir las podía escribir y de esa manera las vivía, y que era de alguna forma otra manera de vivir, una alternativa a la vida que llevábamos todos los días. Entonces, otra de las cosas que me pasaban a los 11 años era que viajaba cada tanto al campo, en verano, a la casa de mis primos y unos primos lejanos en Nueva Palmira, que es un lugar en Colonia del Sacramento, en el departamento de Colonia, aquí en Uruguay. Y bueno, también eso un poco lo aproveché a la hora de escribir esta historia, porque bueno, era una historia, como decíamos hoy, que tenía un punto de partida con dos niños que vivían en un lugar más parecido al campo, y entonces ahí recordé los distintos elementos de esos viajes. Me gustaba muchísimo andar a caballo, me gustaba muchísimo ir atrás de los animales, estar en un lugar, bueno, los cielos eran otra cosa, todo tenía un color distinto, que fue un poco lo que busqué para acercarle a Diana, que ella lo tenía clarísimo, no precisaba que le acercara nada, ella sabía mucho más que yo de esta historia, pero bueno, que fue como ir armando como ese pequeño mundo donde tiene mucho peso la abuela, ¿no? También esa abuela que a veces mezcla distintas plantas para hacer determinadas cosas. Recuerdan un perro que en un momento murió de frío porque olvidaron entrarlo, las distintas necesidades a la hora de la alimentación, como que creo que fui agarrando un poquito de por ahí para construir, pensando un poco en mi niñez también, tanto con ella como con el hermano, ¿no? Que también que es más fabulador, con Juan también, que es más de... Porque son diferentes, más hacia adentro quizás que Diana, que parece tener mucha fuerza, y Juan es un niño quizás un poco más, también un poco más chico, pero también un poco más introvertido.
Estamos conversando con Horacio Cavallo, autor de En el corazón del río, este libro editado por Muñeca de Trapo, con las ilustraciones de María Lina Méndez. Horacio, acá hay una, tenemos a una niña de protagonista, una niña que tiene características bastante maternales a sus 11 años, algo que las mujeres, la verdad es que nos es bastante familiar, porque bueno, estamos jugando con las muñecas, hay una cosa de protección que yo creo que entre que lo tenemos o lo desarrollamos obligadamente, culturalmente, como sea. ¿Por qué decidiste que fuese una niña la voz de un relato que también, quiero decir, es un relato amplio? No es un libro álbum que hoy día está tan en boga, sino que este es una prosa poética que tiene tiempo, que va decantando la historia, no es como en 20 páginas, ¡pum!, pasó de manera así sintética, sino que tú decidiste ir haciendo un relato más extenso.
Bueno, yo creo que por lo interesante que resulta jugar un poco con esto que decíamos hoy de las pieles y de meterse en otras pieles. He escrito yo historias, alguna novela, la que el personaje protagonista es un varón y que, bueno, uno tiene, se siente como un poco más, ahí es como que la forma de volver es solo al pasado, después el niño ya está como un poco construido y uno solo tiene que tratar de acercarse, pero me gustaba la idea de jugar, de ponerme en un poco en el lugar también de una niña. No era la primera vez que lo hacía, pero no fue la última, porque después con otra autora que también ha publicado Muñeca de Trapo, con Cecilia Pisos, escribimos una novela el año pasado entre los dos, de ida y vuelta, con dos personajes, un argentino y una uruguaya, y eso fue también ahí, ella escribió el varón y yo escribí la niña, porque implicaba un poco más salir del lugar seguro y buscar... A mí me gustó, quizás es como que se me vino la voz, porque empezó con mucha fuerza. Me llamo Diana, y cuando los árboles se queden sin hojas cumpliré 11 años. Fue como, una voz que entraba y que quería decir. A veces es un poco ridículo cuando los escritores decimos estas cosas, porque a veces cuando uno está del otro lado, me ha pasado, digo, pero ¿cómo se te va a meter una voz? Y uno tampoco es que uno está loco, pero sí hay algo de eso a veces, de voces que tienen una fuerza, una carga, y que empiezan como que a hablar, que después lo que uno tiene que hacer es, como Ariadna, seguir el hilo, ¿no? Tratar de mantenerlos ahí, pero que el punto de partida está en la fuerza con la que aparecen las primeras frases, que son las que van a marcar el tono, son las que van a definir un poco cómo es ese personaje. Me gustaba mucho la niña con ese pelo larguísimo, 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 que nunca se corta y que después tiene también un peso en la historia. Que fuera maternal, me parecía que también tenía que ver con que, claro, su madre está en otro lado esperando que ellos hagan el viaje y llegue. Entonces son niños que... también cuando la madre, imagino yo, estaba presente, trabajaba muchas horas o tenía que trabajar en el campo, como aparecen los abuelos que han tenido que trabajar. Entonces, por esa razón yo creo que también hay como una cuestión maternal, y por esa fragilidad que también muestra Juan, ¿no? De alguna manera es un niño como necesitado de afecto, y ella es una niña como que siguiendo la línea de la personalidad, esas características, esas personas más fuertes, ¿no? Que es como muestra más su parte fuerte, quizás en el fondo también sea frágil, pero no lo puede mostrar, porque la situación en la que está, esa responsabilidad en la que de alguna manera se siente inmersa, implica que ella tenga que seguir para adelante, es la hermana grande, y bueno, y entonces un poco por ahí... Tiene esa actitud de mostrarse más, más maternal con su hermano. Hermosísimo el trabajo.
Es un libro hermoso, es un trabajo bellísimo. Y la responsabilidad nuestra es que este libro va a estar allí en la Feria de Bolonia. Estaremos con Macarena en nuestro stand en Bolonia. Mostrando este libro a editores internacionales, también con el entusiasmo tuyo, con esa seguridad que tuviste tú de que esta historia debía ser contada, y que debía ser contada de la mejor manera, con una escritura que tuviera distintas capas de lectura, y por cierto, con un arte que la verdad María Elina Méndez lo han podido juntos, yo creo que hacer una obra preciosa. En el corazón del río, de Horacio Cavallo y María Elina Méndez, aquí en Volan las Plumas. Muchas gracias, Horacio, un abrazo muy grande, y de acá desde...
Muchísimas gracias a vos.
Hasta Uruguay, que ahí que se proyecte, y bueno, la mejor de las suertes, y también la luz, todo lo bueno para ti, que te llegue y que sientas toda esa alegría que para nosotros desde acá, desde Chile, y el orgullo que es representar tu obra y llevarla, no solo a través de esta entrevista, sino que también a través de lo que significa poder mostrarles a editores y agentes internacionales para que este libro sea traducido a otras lenguas. Así que muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vos, fue un honor enorme para mí. Todo esto ha sido muy, muy lindo. En relación a lo que decía hoy, solo para no extenderme, lo que me refería al mundo era por la situación geopolítica un poco complicada que hay entre Europa y Medio Oriente, y esos tires y aflojes que podrían terminar en una guerra grande, y eso es el miedo, es algo que últimamente me tiene como un poco preocupado. Pero sobre todo me refería a eso, en otros ámbitos. Sin ninguna duda, en el rol de la mujer se han hecho un montón de cosas, y deberían hacerse muchísimas más, pero también, sí, por supuesto, en cuestiones que tienen que ver con la medicina, con un montón de cosas, por suerte se ha ido cambiando para bien. Vivimos, es verdad, en un mundo, vivimos muchísimos años más, incluso que en otros momentos, así que sin duda.
Estamos tratando de cambiar el mundo, eso es lo importante, y ojalá que a través de tus libros. Muchas gracias, Horacio. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que mañana 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down. Esta fecha fue escogida por ser el día 21 del tercer mes del año, lo que simboliza la trisomía del cromosoma 21. estos personas con síndrome de Down, que es como tenemos que decirles, pues nos enseñan mucho. Y hay un libro hermoso que quiero recomendarles, Así soy yo, de Luz María Rodríguez, con las ilustraciones de Maya Anich, editado por SM, acá en nuestro país. Un libro precioso para estos niños, hombres, adolescentes, mujeres, todos, a quienes tenemos que ver con respeto y que tanto, tanto, tanto nos enseñan. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, ya a punto de irnos a Bolonia. Muchas gracias por su sintonía y, por cierto, pueden ir a nuestras redes sociales y a nuestra página web www.volanlasplumas.cl y también en Spotify. Gracias, José Rojas. Hasta la próxima semana. Chau.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.